comisión con el primer punto del orden del día, comparecencia de la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud sobre la atención. Ay, perdón, sí, sustituciones primero. Sustituciones primero. Empezamos, grupo mixto. No veo a nadie. ASG. No tiene sustituciones. Coalición.
Tú primero.
Coalición Canaria. Bueno, eso primero está. Si Podemos Canarias. No tienen sustituciones. Coalición Canaria.
Sí, Narváez Quintero por Pablo Rodríguez y don Jesús Machín por Judith Bayarri.
Partido Popular. No, me falta Nueva Canarias, que está entrando. Sustituciones. No. Partido Popular. No sustituciones. Partido Socialista. No hay sustituciones. Bien, pasamos al primer punto del orden del día.
Por una cuestión de formas, y me disculpa, pero en este momento no sé si es adecuado o no, y quiero consultarlo, quería solicitar a la mesa, ya que finalmente voy a ser la encargada de intervenir en la comparecencia, y ahí puedo plantear las dudas que planteaban la pregunta, solicitar el aplazamiento de la pregunta oral 1432. No sé si haciéndolo en este momento es igualmente válido que habiéndolo
sí,
hecho por adelantado.
Vale, de acuerdo. Si el letrado nos da el visto bueno, nos dice que sí, se aplaza, por tanto, esa pregunta. Pues entramos en la comparecencia sobre la atención residencial a las personas dependientes a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la portavoz, bueno, la diputada doña Teresa Cruz Oval del Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señora consejera, hemos planteado desde el Grupo Parlamentario esta comparecencia. Es verdad que en esta crisis sanitaria se han realizado varias comparecencias sobre la situación de las personas con discapacidad, cómo se han atendido y demás en Canarias, en los distintos ámbitos, tanto en los servicios como en los centros residenciales. Pero no es menos cierto que compareció en la anterior sesión el CERMI Canarias y ponía sobre la mesa una serie de cuestiones, especialmente en torno a la atención residencial, cuál era la situación en la que habían sido atendidas las personas con discapacidad en esta comunidad autónoma. También se realizó una intervención por parte de la anterior consejera de Políticas Sociales sobre el decreto que regulaba el confinamiento de las personas con discapacidad. Nosotros queremos poner sobre el tejado otra vez esta atención. En España hay 17.000 personas con discapacidad que tienen atención residencial. La verdad es que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría saber, en esa estrategia de atención a la discapacidad que usted heredó, que se supone que tiene un diagnóstico, saber exactamente en esta comunidad autónoma cuántas personas con discapacidad tienen atención residencial. De esas 17.000, ¿cuáles serían Canarias? Esa es la primera pregunta que le queremos formular desde el Grupo Parlamentario Socialista. En segunda instancia, a raíz de esa comparecencia del CERMI que se puso en evidencia, y además hay varios estudios durante todos estos meses que ponen en evidencia la atención en esas macro residencias, porque se pone en una situación de desprotección a las personas que tendrían que, todo lo contrario, que tendrían que aportar protección. Entonces, si tiene previsto desde la consejería cambiar ese modelo de acogimiento residencial. Y quiero poner en valor dos cuestiones que serían dos factores favorables. Por una parte, el Plan Reactiva Canarias, que es una oportunidad para cambiar ese modelo residencial. Y por otra parte, usted hacía referencia a una pregunta que le hacía mi compañero Pedro Sosa en la anterior comisión, sobre el modelo residencial y el plan, el segundo plan de atención a la discapacidad. Entonces, si usted, aprovechando esas dos coyunturas, el segundo plan, que iba a convertir la estrategia en un plan, y el plan de Reactiva Canaria, va a aprovechar para cambiar el modelo residencial de atención a las personas con discapacidad. En tercer lugar, usted ha, en dos ocasiones ha hecho referencia al incremento histórico, porque era un compromiso que había a raíz de una demanda que hacían los colectivos de atención a las personas con discapacidad, las entidades sociales, sobre que se le actualizara la plaza día, y que se ha actualizado. En esa actualización que se hizo, señora consejera, se hizo también... se tuvo en cuenta que los centros residenciales no prestan servicio 200 y pico días, sino los 365 días del año, porque nos encontrábamos en Canarias con una situación anecdótica. Y digo anecdótica por no utilizar otra palabra más gruesa, en el sentido de llegaban las vacaciones de Navidad, Semana Santa, carnavales y verano, y esas personas con discapacidad que tenían estaban en residencia, si no tenían familia, tenían que ir a otro centro, curiosamente a un centro de mayores. Y nos encontrábamos a jóvenes en centros de mayores porque no se le estaba dando respuesta desde el ámbito de la atención a las personas con discapacidad. Entonces, la pregunta es si se ha tenido en cuenta esa circunstancia en ese incremento. Otra cuestión es si usted tiene previsto profundizar en el diagnóstico que estaba hecho de las personas, de la situación de las personas con discapacidad en Canarias. Y le digo de actualizar, señora consejera, porque sería interesante saber actualmente qué está ocurriendo con el acogimiento residencial en las personas con discapacidad. Hay colectivos que están realmente desamparados. Especialmente quiero poner el foco en el de las personas con discapacidad física, que están demandando recursos residenciales que no existen en Canarias. No es que usted no los haya promovido, sino es que no se han promovido a lo largo de todos estos años y hacen una demanda insistente. Y hay algunas personas con discapacidad que requieren una alta especialización en su atención, diputada, que tampoco existen esos recursos residenciales. Dejo para el segundo turno el resto de las reflexiones. Gracias, señora consejera.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias. Voy a intentar contestar a todo lo posible en esta primera intervención. No obstante, si alguna cosa quedará pendiente, podemos también resolver esa duda en la segunda intervención y hablar del modelo que queremos construir en la comunidad autónoma de cara al futuro. Pero bueno, quiero empezar esta comparecencia hablando de los datos que también la diputada Cruz Oval nos solicitaba, pues ser un poco más conocedores de los datos, y lo cierto es que tenemos ciertas dificultades en el desglose de los datos. A fecha 19 de octubre del año 20 hay un total de 7.066 personas residenciadas como mayores en general. 2.702 personas en la provincia de Las Palmas y 4.364 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de las cuales, como le decía, tenemos ciertas dificultades y no podemos desglosar aquellas que tienen reconocimiento de situación de dependencia, puesto que algunas de ellas están aún pendientes de revisión de grado e incluso algunos no tienen todavía el mismo. Es importante dejar esto claro antes de comenzar. Estos datos vienen determinados porque los cabildos insulares, que son quienes se encargan de la gestión de las plazas, tienen hasta un 20% de conformidad con el convenio de cooperación para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y en general a personas menores de 6 años, mayores o con discapacidad cuando están en situaciones de emergencia social. Se ha llevado a las comisiones de seguimiento con los cabildos insulares esta situación, con el intento de restringir al máximo posible estas entradas, sin contar con el reconocimiento de dependencia y el PIA, el Programa Individual de Atención, correspondiente que determine la atención residencial. Y por eso es una de las razones con las que contamos, por las que también se ha bajado el número de personas que, teniendo reconocida la prestación, no han podido utilizarla de manera efectiva, como reflejaba el informe del Inserso. Es decir, el esfuerzo de estos 14 meses ha permitido que hayamos bajado, como refleja ese informe, en 9.040 las personas que a 31 de diciembre hasta ahora que tenemos unas 7.400 personas en septiembre del año 2020, del año en curso. Es decir, más gente que está entrando en residencias por el orden establecido según el grado que tuviese. Las residencias en toda Canarias han implementado distintos protocolos que han permitido que Canarias sea una de las comunidades de todo el Estado con menos fallecimientos totales, lo que ha supuesto el reconocimiento que se hace a la comunidad autónoma en el informe del Inserso y además esto nos ha permitido tener activas visitas, eso sí, siguiendo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con protocolos que son además bastante rigurosos en todos nuestros centros. De la pandemia hemos aprendido muchísimo también en el modelo en el cual atendemos a nuestras personas mayores. Afortunadamente, en Canarias no hemos tenido que lamentar las cifras de fallecidos que sí se han visto reflejadas en otras comunidades autónomas, pero aún así hemos de lamentar que 27 personas perdieran la vida en centros residenciales del archipiélago a causa del COVID. Muchas veces nos cuestionamos ese modelo de macroinfraestructura, de macroresidencia. De hecho, muchas son las entidades del tercer sector que trabajan con personas con discapacidad y personas dependientes que apuestan por un modelo residencial mucho más cercano a la comunidad. Pequeñas residencias, incluso y en medida de lo posible, la apuesta pues por la atención en el propio domicilio de la persona, y sinceramente nosotros creemos que esa es la línea, no solo porque los profesionales, los técnicos creen que esa es la apuesta de futuro, sino que cuando te sientas a escuchar a las propias personas mayores o a las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional o cualquiera que sea la discapacidad, su preferencia siempre es por este tipo de recursos residenciales, o bien seguir la propia atención y el propio tratamiento desde casa. Y eso es pues en lo que vamos a basar, ¿no?, nuestra estrategia de futuro. Decía usted, y yo creo que con enorme acierto, que tenemos una oportunidad a través del plan Reactiva. Nosotras hemos introducido en el mismo un incremento para el plan de infraestructuras sociosanitarias. Sabemos que también, como decía antes, la población dependiente y la población que tiene algún tipo de discapacidad es diversa, por lo tanto habrá que buscar distintas también fórmulas de atenderla según sus necesidades y según sus capacidades. Y hay familias que sí que muchas veces demandan este tipo de centros. Por lo tanto, por supuesto que vamos a continuar y a acabar con el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, pero sí que queremos darle un giro al modelo, sí que queremos tener esta apuesta por un trato más personalizado, por así decirlo, un trato incluso hasta más humanizado, si queremos hablar en esos términos. Y no solo lo haremos a través pues de esa inyección de inversión a través del plan Reactiva, sino que también somos conocedoras que hay fondos europeos que van a estar destinados específicamente para los sectores de la población más vulnerables, y sin duda las personas dependientes es un sector de la población especialmente vulnerable, y estamos trabajando en el desarrollo de proyectos que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad y las personas dependientes. Y en este sentido es el trabajo que estamos realizando.
Gracias, señora consejera. Pasamos a las intervenciones de los grupos. Agrupación Socialista Gomera, por tiempo de 3 minutos. Don Jesús.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Sin duda, la atención residencial pues es una de las líneas de actuación dentro de las prioridades estratégicas del Plan Reactiva de Canarias, pues, lo que indica la importancia que tiene para este Gobierno de Canarias pues dar solución a este colectivo, a estas personas. La consejería también lo ha puesto dentro de, o como centro de su línea de políticas que tenemos que implementar en las islas, y en este caso mejoras pues para ayudar a la atención domiciliaria. Nosotros creemos que es acertado, creemos que se está haciendo de manera correcta establecerlo como una prioridad dentro del plan Reactiva, y creemos que es vital porque ahora mismo hay muchas personas dependientes y con discapacidad en Canarias que demandan pues de estos servicios. Y ahora más que nunca, ahora en la situación que estamos con esta pandemia, se hace necesario que reforcemos este servicio por si hay que tomar pues medidas mucho más drásticas sanitariamente, pues que no se paralice el servicio. En el compromiso también de las fuerzas políticas que apoyamos este Gobierno de Canarias, pues teníamos ese compromiso para mejorar y reforzar la atención a la dependencia en las islas. Uno de los pilares para avanzar en el compromiso social con las personas dependientes y también con discapacidad, y es impulsando pues las prestaciones y servicios, en especial aquellos destinados a la atención residencial, como la hospitalización domiciliaria de enfermos crónicos y la teleasistencia, además de seguir y reforzar el segundo plan de infraestructura sociosanitaria. No solo tenemos que crear más plazas sociosanitarias, también tenemos que ayudar a que se adapten pues los hogares de quienes lo necesitan, a la vez que creamos pues un sistema de atención a los dependientes en sus domicilios, lo que sin duda redundará en su beneficio y les dará pues obviamente una mayor calidad de vida. Creemos que es esencial también esa coordinación con los cabildos y los municipios. Y nosotros, pues desde nuestro grupo, queríamos aprovechar y preguntarle, señora consejera, si estas medidas las están implementando ya en todas las islas, en las 8 islas. También le quería preguntar sobre el número de beneficiarios, pero ya lo dijo usted también en su primera intervención. Y además entendemos que hay que hacer actuaciones en todas las islas y municipios pues para tener un sistema de atención armonizado, algo que es esencial una vez se termine pues de desarrollar la Ley de Servicios Sociales de Canarias, pues nos obligará a los poderes públicos a prestar este servicio en igualdad de condiciones. y en este sentido es esencial que el Gobierno de Canarias termine el desarrollo de la ley y cierre los convenios pues con ayuntamientos y cabildos, como le dije ya anteriormente. Y simplemente pues desearle que siga trabajando en esta línea y que podamos realmente pues aportar y ayudar en lo máximo posible. Muchas gracias.
Gracias, señor Chinea. Señora consejera. Ay, perdón. Sí podemos, Canarias. Tiene la palabra por 3 minutos.
Buenas, casi tarde ya. Bueno, señora consejera, yo en primer lugar quería... tenía un poco de confusión porque estamos en la Comisión de Discapacidad y estamos hablando mucho de dependencia. Todas las personas que tienen discapacidad no tienen dependencia, como bien sabemos, y a lo mejor son los recursos que necesitan. Pero bueno, hablemos de esto también y en general de los recursos. Y ante ello, sin ser triunfalista, porque nunca lo somos, porque sabemos que hay muchísimo trabajo por delante y muchísimo por hacer, desde luego yo quiero felicitar el trabajo que se ha hecho en este Gobierno de Canarias, en la residencia, en la época COVID, donde somos la comunidad autónoma con menos personas fallecidas, con menos nivel de contagio, y creo que eso obedece a tener un alto nivel de reacción desde el minuto cero, ponerse a trabajar precisamente cuando apenas había ni test ni nada. Sé que los primeros test que llegaron a esta isla, sobre todo, se trabajaron en este caso la residencia de mayores. Hablo de mayores, como que estamos hablando de discapacidad, de dependencia, pero bueno, sabemos que muchos mayores tienen dependencia y que también están en esa situación de residencia porque no solo son mayores, sino porque también son dependientes. En eso es lo primero. Segundo, después de reconocer esto también, al final, los muertos que tenemos, y cada uno de ellos, de esas 27 personas, toda nuestra consideración, reconocer y manifestar nuestras condolencias a su familia y a todas las personas que la han cuidado, porque no ha sido nada agradable para nadie en estas situaciones, para familiares, para amistades, ver cómo sus seres queridos en un momento tan difícil desaparecían y a veces no pudiéndolo tener con el cariño, el cuidado, el mimo el contacto que hubiésemos querido en otros momentos. Pero desde luego, aún así, y partiendo de esas condolencias, también quiero poner en valor que se han disminuido muchas. Y ahí quería también desmentir esa cifra alarmante que nos dieron el otro día una compañera en el Parlamento del MOMO, de cientos de personas fallecidas, y que ponían un poco en cuestión qué podía ser, si era de COVID, si se estaban encubriendo, si había algo turbio, hay que estar aclarando. No, sí, la cifra de personas fallecidas en residencia por COVID está muy clara. Es más, puede ser que incluso alguna esté hasta de más, porque nos consta de personas que estaban ya dadas de alta y que después tuvieron otro tipo de enfermedad y fallecieron, pero estaban ya dadas de alta como enfermos de COVID. Pero bueno, y en cualquier caso sí poner también, porque creo que hay que explicarlo, qué es lo que está pasando y cómo y de qué manera, y aunque esto no influye tanto en derechos sociales, que tiene que ver con sanidad, pero hay que ponerlo también de relieve, cómo la presión que tiene el personal sanitario para atender a COVID está haciendo que otras patologías no se estén atendiendo de la manera adecuada. Lo sabemos y lo estamos sufriendo. Se está sufriendo en todas las islas, en las islas grandes, en las islas capitalinas y en las no capitalinas especialmente, que te tienen que derivar, y hay cosas y hay gente que no se ha atrevido durante todo este tiempo ni siquiera a acercarse a un hospital, y habrá que analizar, y algún día los números se podrán aclarar, cuántas muertes colaterales de la COVID, sin ser causas directas, estamos teniendo también de gente que no ha ido a hacer su consulta ni ha sido atendida debidamente porque los médicos, las enfermeras, todo el personal sanitario estaba saturado atendiendo la COVID. Eso me parece importante. Por otro lado, felicitarla por la subida, que ya era hora y que por fin se ha puesto en marcha, del precio de coste plaza, que era una reivindicación desde hace mucho tiempo, y apoyarle en dos iniciativas. En primero, en potenciar la ayuda domiciliaria dentro del plan de reactiva, creo que ahí hay que poner, porque eso genera empleo, todo el tema de los cuidados en sus casas, donde creemos que van a estar mucho mejor, y dentro del plan de infraestructuras sociosanitarias, creo que hay que reivindicar también los derechos a espacios más pequeños. No, usted también lo había antes comentado, a pisos. Yo recuerdo haber visitado pisos de personas con cierto nivel de discapacidad y que pueden ser autónomos, que pueden vivir, que pueden trabajar en espacios más pequeñitos, más parecidos a un hogar, y que creo que están haciendo una labor muy importante, que también agradecemos al tercer sector por haber puesto en marcha. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Tiene la palabra doña Carmen Hernández, de Nueva Canarias.
Gracias, señora presidenta. Bueno, hablamos de centros residenciales para personas dependientes. Por tanto, esto nos obliga, y así lo ha hecho la consejera, a hablar de una situación que durante años ha venido intensificándose, que es la lista de espera, es decir, de los muchos mujeres y hombres canarios y canarias en situación de dependencia en sus diferentes grados que están en esa lista esperando un centro residencial y que el plan de infraestructura sociosanitaria pues es una respuesta. Ha habido un cambio en el enfoque y solamente una pregunta si ha avanzado en la concreción en materia de encargo de proyectos, porque sabemos que las infraestructuras desde que se piensan hasta que se materializan en lo público pues pueden pasar años, porque sabemos que la burocracia de las administraciones hace que esto sea así, pero por eso me gustaría saber si se ha podido avanzar algo concreto en ese sentido. Y por otro lado, totalmente de acuerdo con las entidades y yo creo que también con la propia consejería, de que tenemos que empezar a repensar que la respuesta a las necesidades residenciales no tengan por qué ser en centro en macro estructuras o macroinfraestructuras, sino que hay otros modelos, incluso desde el punto de vista de la ejecución, mucho más simples, que pueden ser rehabilitando espacios que ya existen, infraestructuras que ya existen, que puede ser con fórmulas que se están estudiando en otros lugares o que se están implementando, que tiene que ver con edificios de vivienda protegida destinados a menores, donde se combinen las generaciones y jóvenes, y que los jóvenes puedan acompañar y apoyar en una convivencia intergeneracional a esas personas. Existen otras fórmulas mucho más ágiles que además creemos que aportan un modelo de vida más, yo creo que el que todos desearíamos, no sé, yo creo que en estas cosas como en casi todo en la vida hay que empatizar. ¿Cómo te gustaría a ti verte cuando fueses una persona, porque todos vamos a terminar siendo personas dependientes en mayor o menor grado cuando seamos de más edad? Pues seguramente todos querríamos un espacio lo más parecido a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro hogar, y por tanto yo creo que por ahí también podríamos explorar. En cualquier caso, recordarnos todos, y por eso absolutamente oportuno que esté en el plan Reactiva, que apostar por un plan de infraestructura sociosanitaria y por otros modelos habitacionales es también apostar por la economía. No solo es responder a una demanda necesaria y a un derecho de las personas dependientes, sino además vamos a apostar por la economía vinculada a la construcción o a la rehabilitación y, por tanto, también vamos a generar empleo en ese sector. Y además generamos empleo blanco. Es decir, que yo creo que son esas acciones de gobierno virtuosas, porque lo resolvemos todo. Resolvemos un derecho, una necesidad social, un derecho de vida. Además, generamos empleo, generamos economía y, por tanto, yo creo que debe ser una apuesta decidida del gobierno, como así se recoge en el plan Reactiva, y que usted, consejera, debe tener el apoyo y el compromiso de todo el gobierno, de todos los grupos parlamentarios para impulsar estas acciones. Gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Por el Partido Popular, tiene la palabra don Carlos Estero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, a mí me preocupan dos cosas que usted ha dicho aquí. Una primera cosa es que dice que lo mete todo en el plan Reactiva. El plan Reactiva, por lo visto, es un saco sin fondo donde todas las consejerías van a meter todo y aunque sea de manera ordinaria, que lo tienen que hacer y lo tienen que realizar de manera ordinaria por sus consejerías, hubiese habido COVID o no hubiese habido COVID, todo el mundo pone la coletilla plan Reactiva y lo meten todo ahí, y quiero recordarle que hay 5.000 millones de euros para el plan Reactiva y que están todo el mundo, tanto el turismo, el empleo, todo se mete ahí dentro. Entonces no sé si esto va a dar para satisfacer todas las necesidades de todas las áreas. Y eso es algo importante que tenemos que ver, y más y menos cuando atendemos a personas dependientes. Segundo, usted ha dicho que es un plan, que el cambio de modelo tiene que ser un plan a futuro. Yo creo que tiene que ser un plan ya, a presente, y lo están demandando todos los colectivos. Lo vino aquí la presidenta del CERMI y lo dijo así. Hoy lo estamos diciendo todos, que hay que hacer un cambio de plan o repensar la situación. Hay que repensar esos protocolos, hay que repensar determinadas acciones, y tiene que ser un plan que esté funcionando y que esté trabajando para ya. Con el tema del COVID, es evidente que no hay una satisfacción por parte de los usuarios, es cierto que estamos en una situación delicada, pero hay que buscar ese equilibrio entre satisfacer la necesidad también de las personas que han adquirido un derecho a la dependencia y que en muchos casos, o en este caso, como comentaron y como comentó la presidenta, presidente del CERNI, se le merman ese derecho que han tardado tanto en reconocerse, porque tenemos que seguir recordando que en Canarias hay miles de personas todavía que están esperando a que se les reconozca el derecho a la dependencia, y por lo tanto, cuando una vez lo consiguen por determinadas circunstancias, se puede llegar a mermar ese derecho, pues yo creo que hay que intentar compaginar entre la situación en la que estamos viviendo, mantener ese derecho y la seguridad. Y creo que es posible, porque incluso los padres que representan a determinados camps, como el camp de Reina Sofía en Güímar o en otros sitios, han ya puesto modelos sobre la mesa que se puede ir trabajando en ello. Por lo tanto, señora consejera, creo que la situación de los dependientes es una situación en Canarias muy delicada, necesita respuesta rápida y urgente, no a futuro, y una de las soluciones pasa también por ese segundo plan de infraestructuras sociosanitarias que llevamos desde el 2017 reclamando. Hoy aquí también presente su director general de dependencia, que fue consejero conmigo en el Cabildo de Gran Canaria, donde dimos también mucha batalla para que se pusiese en funcionamiento por parte del Gobierno de Canarias. Hoy ustedes están gobernando ese área y la situación sigue en la misma línea. Por lo tanto, creo que es hora de ponerse las pilas en ese sentido, y no es a futuro, sino es a presente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Canario, doña Cristina Valdés.
Sí, buenas tardes ya. Bueno, yo había pedido el aplazamiento de la pregunta porque entendí que aquí podía encajar perfectamente la pregunta y así ahorrar tiempo a todas sus señorías. Se ha hablado del número de personas mayores que han fallecido fruto del COVID en residencias. Me gustaría que me concretara en su intervención las personas con discapacidad. En centros de discapacidad, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Qué personas se han visto afectadas? Y esta pregunta sobre todo viene para poder contrastar si esas medidas hasta inhumanas que se han planteado para las personas con discapacidad en centros residenciales y que han denunciado todas las entidades y que hemos compartido todos los grupos, han servido para evitar que el virus llegara en algunos centros, porque hemos tenido noticias, por ejemplo, en el Camp del Lazo, de contagios que no tienen nada que ver con los chicos y las chicas con discapacidad que viven allí y que han estado pues totalmente limitados en su posibilidad de salir y de tener una vida normal con todas las precauciones. Por eso era la pregunta y espero que usted me la conteste. Desde los cabildos ya hace algún tiempo que se pusieron en marcha pisos tutelados, y los pisos tutelados de los que estamos hablando no son una novedad en muchos territorios de Canarias. Es verdad que los pisos tutelados que funcionan a fecha de hoy son para un perfil muy determinado con bastante autonomía. Los pisos tutelados, que podemos necesitar más y todo lo que quieran, no son la solución a las muchísimas personas en lista de espera con gran dependencia que en ocasiones están en nuestros hospitales, y de esto sabe bastante doña Teresa Cruz Oval, ocupando una cama porque no hay una residencia que disponga de una plaza. Desde luego, estas personas no pueden ir a pisos tutelados. Estas personas tienen que acudir a esos centros sociosanitarios especializados que ya se empezaron a poner en marcha hace algunos años con otro modelo, con no más de 90, 100 plazas, para ir saliendo de aquellos macrocentros de 200 o 300 mayores, y que además se fueron ubicando de manera distribuida en todos los municipios de Canarias, tratando también de acercar a las personas a su hogar. Y este fue el espíritu que mantuvo la continuidad del plan de infraestructuras cuando se sacó adelante el segundo plan, que en este momento está en desarrollo. Yo preguntaré por él en otra iniciativa para profundizar en el nivel de desarrollo, pero no nos olvidemos de que el Gobierno financia, pero los cabildos son los responsables de desarrollar estas infraestructuras, y que fueron los cabildos los que pidieron lo que necesitaban, lo que querían y dónde lo querían. Y el Gobierno se limitó a financiar con la convicción de que era urgente contar con más plazas. Por tanto, habrá que ver también qué están haciendo los cabildos para desarrollar estos planes que el Gobierno les ha financiado y que les ha venido prorrogando la financiación porque han tenido problemas para poderlos culminar. Un plan del que ya se ha hablado, de que es insuficiente y de que es poco. Pero resulta que para poner en marcha esas 5.000 plazas ya ven los problemas que están teniendo en cada una de las islas. Por tanto, lo mejor que no sea enemigo de lo bueno. Vamos a terminar todas estas infraestructuras en las islas y vamos a ponerlas en marcha y luego hablamos de más plazas. Pero no empecemos ya a decir que esto es poco si no somos capaces de ejecutarlo y de ponerlo en marcha. Yo termino ya, me alegra mucho que en la reunión con el presidente y con la consejera Servi haya conseguido que se mejore el coste de Plaza Día, un coste que se viene mejorando desde el año 2016 con las primeras mejoras que hizo Patricia Hernández, luego con quien le habla en los años 18 y 19, y que en este momento era urgente mantener ese crecimiento porque además el COVID ha generado muchísimos más gastos a los centros y por tanto esa subida era absolutamente necesaria.
Muchas gracias, señora Valido. Nos pide el letrado que confirmemos que retira la pregunta porque se da por contestada. ¿De acuerdo? Vale. No es aplazada, sino retirada porque... De acuerdo. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, doña Teresa Cruz.
Gracias, señora presidenta. Bueno, voy a aprovechar esta segunda intervención para situar cuál es el mensaje del Grupo Parlamentario Socialista sobre el modelo residencial en la atención a la discapacidad. Para el Grupo Parlamentario Socialista es importante hacer con las personas con discapacidad y no hacer para. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente, antes lo decía la señora consejera, está claro que las personas con discapacidad a las que se les puede consultar o a las familias no quieren para ellos o para sus familiares una macroresidencia. Es de eso de lo que estamos planteando y que el COVID lo ha destapado de una manera espectacular. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que efectivamente hay que partir para ese nuevo modelo de esas capacidades que tienen preservadas esas personas con discapacidad frente a plantearnos recursos residenciales desde los déficits que tienen las personas. ¿El modelo es posible? Sí, el modelo es posible. Y ya tenemos experiencias en Canarias. Por ejemplo, en La Orotava, en Probosco, ha puesto en funcionamiento 5 unidades, 5 viviendas para 5 personas con grandes necesidades de apoyo. Grandes necesidades de apoyo. Por lo tanto, el modelo es posible. Y además quiero decir lo siguiente. Tan es posible que se han hecho estudios. Estudios en el sentido del costo-beneficio. ¿Por qué? Porque ahí vamos directamente a una atención muy personalizada, donde vamos a garantizar el bienestar, la calidad de la atención a esas personas con discapacidad. Pero además está demostrado también no solo el costo-eficiencia, sino el costo-beneficio, perdón, en el sentido de los gastos que se dejan de generar en otros ámbitos, como puede ser el ámbito sanitario. Las macro instituciones, efectivamente, las personas al no tener la atención que requieren, pues empeoran y al final tienen que ser atendidas de una manera, en algunos casos, importante desde el ámbito sanitario. Modelos como el de Dinamarca, donde desde 1987 prohíben por ley las residencias tradicionales. En Suecia se hace desde 1960 una apuesta decidida por estos espacios pequeños, estas viviendas. Sustituir, estamos hablando de sustituir una habitación donde tú no puedes elegir qué tienes en esa habitación, sino lo que te ponen en esa habitación a elegir a tener una casa, donde tú puedes estar cómodamente. Y además sigo poniendo como ejemplo Probosco, en el sentido de que no ha existido ningún contagio en esas 5 viviendas. Y el confinamiento no ha sido igual en una macro residencia a una vivienda. Los datos son significativos. Los datos de incidencia, estamos hablando de que la incidencia del virus en las personas con discapacidad ha llegado al 13% de la población con discapacidad, muy superior al conjunto de la población. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que muchas veces no entienden las medidas de protección que tienen que adoptar y algunas no saben incluso expresar
¿De qué están enfermos? Por lo tanto, son personas a las que tenemos que proteger especialmente, y si los protegemos en espacios pequeños, muchísimo mejor. Estamos hablando, antes dejó un interrogante la señora del Río, estamos hablando de que el 58% de las personas con discapacidad en residencias han visto suspendida su atención sanitaria, que ahora retomarán, pero que lo han visto suspendido. Atención, en algunos casos, que era necesaria en rehabilitación, en logopedia y demás, la han visto alterada. Estamos hablando de que en España, y de la que no escapa Canarias, evidentemente, a pesar de que las competencias están transferidas, el 93% de las personas que están en atención residencial lo hacen en residencias convencionales, la tradicional, la macroresidencia, frente al 7% que lo hace en otros recursos alternativos, desde los pisos tutelados cuando requieren pocos apoyos asistenciales a este modelo que ha puesto en funcionamiento entidades como Probosco. Sigo insistiendo, señora consejera, en lo siguiente. En el segundo plan de infraestructuras que tenemos ahí, que está usted cocinando, ¿cuántas plazas residenciales tiene previstas para la atención a las personas con discapacidad? Porque partíamos de un déficit importante en Canarias. Si el déficit es significativo en las personas mayores, el déficit es muy importante en la atención a las personas con discapacidad en las dos islas capitalinas. Yo no quiero hacer referencia a lo que ocurre en las islas no capitalinas, porque el desarraigo es total. En El Hierro, en La Gomera, en la Palma, en Lanzarote y Fuerteventura, que también por ley y ahora con la nueva ley de servicios sociales estamos obligados a garantizar ese derecho subjetivo que tienen a recibir la misma atención que el resto de la población con discapacidad de las islas capitalinas. Entonces, mi pregunta es, uniendo el plan Reactiva Canarias y el segundo plan que tendrá usted que reformular, ¿vamos a dar respuesta residencial a esas islas, especialmente pensando en las islas no capitalinas? Y sigo poniendo el colectivo de atención a las personas con discapacidad física. E incluso a esta circunstancia, a lo largo de la mañana en la Comisión de Derechos Sociales estábamos hablando de separar a los hijos de las madres y de los padres cuando llegan a Canarias. Estamos hablando de que dos personas que tienen discapacidad física y que por las razones que sean tienen que ir a una residencia o a un piso tutelado, si son parejas, son separados, porque no hay pisos mixtos. Esto sigue ocurriendo en el siglo XXI, que las administraciones públicas, en un momento determinado, abocamos a estas personas que han convivido durante un largo periodo a que cuando requieren este tipo de atención se tengan que separar. Quiero poner sobre la mesa que no siempre el acudir a una plaza residencial es voluntaria. Eso es en el menor de los casos. Lo que ocurre habitualmente es que se acuda a una plaza residencial porque la familia pues no dispone de los apoyos suficientes, no dispone de tiempo, no dispone de un trabajo que pueda conciliar con esos cuidados que requiere esa persona con discapacidad, o por el fallecimiento de los progenitores. Muchas veces aboca a que efectivamente personas con discapacidad que requieran alto apoyo terminen en una residencia en cualquier lugar de Canarias. La pandemia ha sido muy cruel, especialmente con las personas con discapacidad, y yo quería hacer referencia a una palabra que usted utilizó en la anterior comisión, una respuesta monolítica. y ellos han recibido una respuesta monolítica, igual para las personas mayores, igual para las personas con discapacidad, y no estamos hablando de dos colectivos que requieran la misma respuesta, porque no es igual las necesidades que tiene un joven que está en una residencia, que necesita sí o sí tener una serie de actividades, salir, interactuar con el entorno, interactuar con la familia, a las necesidades que pueden tener los mayores. Desde luego que las personas con discapacidad y las familias han visto con buen agrado esa respuesta que usted dio en la anterior comisión, diciendo que efectivamente iba a dar respuesta de una manera más diversa a las demandas que estaban haciendo. Personas que además no solo han visto limitadas su salida, sino que han visto restringidas en los centros las visitas de sus familiares, incluso han visto restringida el contacto con profesionales que hasta ese momento podían tener. Ahora solo pueden tener contacto con aquellos profesionales que tienen una atención directa con las personas con discapacidad. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias, señora presidenta, por la consideración. Gracias, señora consejera, y le animo a que siga por esa senda de cambiar el modelo para que sea un modelo más cercano a las demandas que está planteando las familias y las personas con discapacidad en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cruz Oval. Señora consejera.
Sí, muchísimas gracias a todas las portavoces. Me gustaría comenzar dando respuesta a la señora Valido, ya que ha tenido la deferencia de retirar su pregunta, ya que encajaba bien en el ámbito de la comparecencia, y por lo tanto me gustaría iniciar dándole respuesta. Con respecto a las cifras que nos solicitaba, a día de hoy no se nos ha reportado ningún caso de persona fallecida en un centro residencial para personas en situación de discapacidad que estuvieran con diagnóstico COVID positivo. Yo creo que esto es una noticia muy positiva, pero sí que es cierto que el virus al final, como al resto de la población, también nos termina afectando, nos termina contagiando, y a pesar de no tener que lamentar ninguna muerte, sí que ha habido contagios en estos centros. Actualmente tenemos a 21 residentes con diagnóstico confirmado de COVID-19, de las cuales 15 personas permanecen aislados en el centro propio, y 6 con derivación hospitalaria. Con diagnóstico COVID positivo, además, tenemos a 24 de los trabajadores y trabajadoras de 4 centros que atienden a personas con discapacidad. Por supuesto, si quiere también se lo haremos llegar por escrito. Creo que es fundamental la efectiva implementación de los protocolos que se han desarrollado por parte de la propia consejería, pero siempre en colaboración con la Consejería de Sanidad. Nosotros tenemos técnicas especializadas, expertas, en el trato y la atención a las personas con diversidad, a las personas con discapacidad, a las personas dependientes, pero también es necesario compartir esos espacios de reflexión, de debate, de toma de decisiones también con profesionales del ámbito de la salud. Por eso semanalmente nos reunimos los equipos de la dirección de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Derechos Sociales para ver las tareas que tenemos por delante, y también en función de la situación epidemiológica ir tomando decisiones. Y hablo de esta colaboración conjunta entre ambas consejerías, porque son varias las intervenciones de portavoces en las que se habla de la decisión que se tomó en su momento de cerrar centros de día en los cuales había atención a personas con discapacidad. Nosotras, con sinceridad, lo hicimos creyendo que era lo mejor en aquel momento, visto los datos gravísimos que durante el mes de agosto adoleció nuestra tierra en cuanto al número de contagios. Sabemos, y es verdad, como han expresado en muchísimas de las intervenciones que me han antecedido, que no se puede tratar tampoco de forma monolítica a las personas dependientes y a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad por se, y así nos lo explicó también la presidenta del CERMI, no son personas que tengan un riesgo de partida mayor de contagio de COVID o de agravamiento de los síntomas. Pero siempre las decisiones que se han tomado han sido creyendo que era lo mejor para salvaguardar la seguridad y la salud de estas personas. Y bueno, creo que aunque nos podamos equivocar en ciertas decisiones o en ciertos aspectos de las decisiones, lo cierto es que Canarias estamos en una situación privilegiada con respecto al resto del Estado en cuanto a la incidencia del virus dentro de nuestras residencias, ya sea a personas dependientes o ya sea a personas con discapacidad. Afortunadamente, los datos en Canarias, aun teniendo que lamentar a algunos fallecidos, son abismalmente mejor que en el resto del Estado. Y no porque en nuestra comunidad autónoma haya tenido una incidencia menor el virus, que también, pero hay comunidades autónomas que han tenido menor incidencia del virus que Canarias y, sin embargo, el grado de afección y de fallecidos del virus en sus residencias ha sido mucho mayor que en Canarias. Por lo tanto, creo que nos podemos equivocar, por supuesto, en algunas decisiones, pero las hemos tomado siempre pensando que era lo mejor para la salud de nuestra ciudadanía y, sobre todo, para este sector de la población especialmente vulnerables. Sí que en el último Consejo de Gobierno se tomó la decisión de comenzar a reanudar la actividad de los centros de día, siempre con todas las garantías, como no puede ser de manera diferente, y por eso Salud Pública hace un seguimiento a esos centros de día que quieren reabrir sus puertas, pero estamos en esa línea de que las personas que requieren pues de ciertos tratamientos pues puedan volver a ser beneficiarias de los mismos, como no puede ser de otra manera, porque es verdad, y lo señalaba la señora del Río y también lo señalaba la diputada Cruz Oval. No todo es COVID. Las personas siguen enfermando de otras patologías o siguen requiriendo ciertos tratamientos necesarios para mejoría o para no deteriorar más su situación. Y lo entendemos, somos sensibles ante esto. A veces hay que tomar decisiones en momentos absolutamente excepcionales como los que estamos. Nosotros tomamos esa decisión, reflexionamos también, pensamos que ahora, visto los datos de Canarias, la decisión se podía modificar y empezar a reanudar esta actividad, y eso estamos haciendo, y por supuesto que lamentamos que las familias durante un tiempo hayan tenido que cargar en sus espaldas con todo esto casi en solitario. Pero aquí está este gobierno, pues para proteger a la gente, que era nuestro primordial objetivo, por así decirlo. Hablábamos del cambio de modelo. Creo que el cambio de modelo no solo es necesario pues a nivel de humanización de los servicios, de poder darle un tratamiento de mayor calidad a las personas que necesitan en un momento de su vida, bien por dependencia o bien por discapacidad, pues que se le presten estos servicios, eso es fundamental, por supuesto, pero incluso podemos hablar, ya que estábamos hablando del pacto reactiva y decía el portavoz del Partido Popular, es que ahora todas las consejerías hablan del plan reactiva y parece que es una varita mágica con la que se va a solucionar todo. Bueno, es que el plan reactiva, nosotros nos lo tomamos como una oportunidad de futuro y sabemos que tenemos una economía canaria basada principalmente y creo que de forma exagerada en un sector como es el sector turístico y que llevamos mucho tiempo hablando en esta comunidad autónoma de diversificar la economía. Y en este sentido también me tomo como un reto la apuesta por la economía violeta, la economía de los cuidados. El poder invertir en estos planes de infraestructuras sociosanitarias, en este nuevo modelo de atención, de mayor atención domiciliaria, va a hacer que creemos puestos de trabajo, pero además puestos de trabajo estables, puestos de trabajo de calidad, de personas formadas para lo mismo. Y algo también muy importante y que toca a nuestra consejería, todos sabemos que el mundo de los cuidados está especialmente relacionado con las mujeres, que principalmente suelen ser las cuidadoras. Por lo tanto, también si apostamos por la economía violeta, apostamos porque las mujeres se puedan incluir en el mercado laboral con todas las garantías, con toda la protección. Muchas veces estas personas, estas mujeres que se dedicaban a los cuidados, no recibían ninguna prestación económica ninguna prestación económica por esto. Creo que esto era muy injusto porque eran mujeres que a lo mejor a lo largo de su vida se habían partido el lomo trabajando, cuidando a todo el mundo, primero a sus niños y a sus niñas, después a sus mayores, y luego cuando ellas eran mayores nadie las cuidaba. Esto es una línea fundamental de trabajo que va a tener esta consejería.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a las preguntas. Por tanto, solo tenemos una, dado que la segunda pregunta de doña Cristina Valido ha sido contestada en la comparecencia. Pregunta del señor don Jesús Alexander Machín Tavío sobre la modificación del protocolo que afecta a la discapacidad a discapacitados interinos en centros por la llegada del COVID-19, dirigida a la señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Consejera, como usted sabe, lo acaba de reconocer, el protocolo que han utilizado en su consejería y en la Consejería de Sanidad para establecer el régimen de estancia de internos con discapacidad en centros ha sido muy controvertido y creo, desde un punto de vista personal, que también muy perjudicial para su situación. Muchos discapacitados, personas con discapacidad, se han visto agravada su situación por cuestiones que le impone tal protocolo, que yo no dudo, señora consejera, que lo han hecho con la mejor de las intenciones, pero también me cuesta creer que usted esté de acuerdo en ciertas circunstancias con muchas apreciaciones que tiene este protocolo. Es cierto que la situación ha sido, es y va a ser muy difícil durante tiempo, pero no se puede aplicar lo mismo a personas que tienen capacidades distintas o que tienen necesidades diferentes. No todo el mundo requiere de las mismas circunstancias y tampoco todo el mundo asume los cambios de una misma manera. Por lo tanto, deberíamos tener un poco, por parte de la Administración, de acercarnos y de adaptarnos a todas las circunstancias. Resulta que los protocolos en cualquier ámbito han cambiado en función de las circunstancias de la epidemia en todas sus fases, y este, por lo visto, pues tiene más complejidad al cambiarse, o no tiene un oportuno por parte de los responsables públicos cambiarlo. Por ejemplo, si el interno que volvía a los centros después del estado de alarma, cuando abrían sus puertas, debía pasar, a pesar de tener una PCR negativa, debía pasar 14 días de aislamiento, sin ver, sin oír, sin estar en contacto con nadie, con lo que eso supone para personas con dificultades en su día a día, imagínense ya con 14 días de aislamiento. Pero es que esto no es congruente, consejera, con que una persona tenga una PCR positiva, le dan 10 días de aislamiento sin PCR de confirmación, se le deja hacer su vida normal y no pasa nada. ¿Qué diferencias hay con las personas con discapacidad? Es que es totalmente incongruente, y es que todavía no me creo que usted esté de acuerdo. Sé, por lo poco que la conozco, que es bastante sensible con estos temas, y no puedo creer que esté de acuerdo con esta incongruencia entre dos cosas fundamentales. Otra parte, resulta que pueden ir de visita cualquier día con su familia, pero no pueden pernoctar en ella. O sea, se pueden relacionar durante el día con quien quiera, estar con quien quiera, interactuar con quien quiera, llevarlos donde quieran, pero no pueden pernoctar un solo día con su familia. Otra incongruencia más. Consejera, le pongo estos casos porque pasó una familiar de una persona con discapacidad en Lanzarote, le escribió a usted y usted le contestó muy amablemente. Y le dijo que entendía sus circunstancias, pero que era lo que se había establecido. Yo lo que le pido es que tenga sensibilidad a la hora de adaptarse, porque probablemente haya cosas en ese protocolo que no haga falta que sean tan duras y tan severas. Porque, por ejemplo, en ese caso, las necesidades y sobre todo las circunstancias de ese interno con discapacidad fueron a peor, se vieron agravadas. Tuvo que sufrir aumentos en sus medicamentos, porque esos 14 días de aislamiento, al estar tanto tiempo también con la familia, pues se produjo que se descontroló todas sus circunstancias a este interno con discapacidad. De verdad, señora consejera, que yo sé que intenta hacerlo de la mejor manera. Tampoco le ha tocado estar en las mejores circunstancias con esta pandemia, pero por favor, si lo tiene bien, revíselo, actualice y sobre todo ponga las circunstancias siempre en favor de personas que no todas necesitan lo mismo, que tienen capacidades distintas y que sus necesidades son completamente distintas. Muchas gracias.
Gracias, señor Machín. Señora consejera.
Sí, muchas gracias al diputado Machín Tabiol. Lo cierto es que nosotras hemos intentado ir tomando las decisiones que se tomaban en base a las situaciones epidemiológicas que tenía pues nuestra autonomía. Y siempre, como decía en la comparecencia anterior, lo hemos hecho creyendo que con estas medidas protegíamos al máximo la salud y la vida de nuestra población, que en ciertas ocasiones pues también podremos haber cometido errores, porque al fin y al cabo creo que nadie estaba preparada para una situación como la que nos ha tocado vivir, por lo menos a las generaciones que actualmente estamos aquí en este Parlamento. No nos ha tocado vivir una situación igual en el ámbito sanitario. Y esto puede llevarnos a que a veces, a lo mejor, decisiones que se han tomado se reflexionan y se corrigen, se modifican o se mejoran. La realidad es que desde el 25 de mayo se permitían visitas y salidas en nuestras residencias. Se acordó, además, con Sanidad redactar una orden conjunta pues para establecer las medidas y los protocolos en este sentido, tanto para centros de mayores como para centros con personas con discapacidad, y tuvo como resultado la orden conjunta de 29 de mayo que se publicó, dada la importancia de la misma, en boletín extraordinario el día 30 de mayo, día de Canarias además. Con el paso de las semanas, pues claro que fuimos detectando situaciones, como bien usted decía, que nos llevaron a hacer ciertas modificaciones y cambios que mejorasen la atención a las personas residenciales y también a sus familiares. Y como les decía, hacemos frente a una situación completamente nueva y por eso a lo largo de los días nos vamos dando cuenta que a lo mejor la decisión que se tomó no fue la más acertada y vamos modificando. Particularmente en el ámbito de la discapacidad se planteó la necesidad de distinguir las distintas tipologías de recursos alojativos que tenemos, de modo que con ese cambio pues el equipo de que propone el equipo de la consejería, se agiliza la tramitación que tiene al final efecto en la orden que sacamos el día 27 de julio del 20, que modifica esa primera orden conjunta del 29 de mayo y en la que también tomamos mejoras que pudiéramos dar dada la situación epidemiológica. Yo intento contestar a todas las familias a las cuales entiendo perfectamente cuando se dirigen a nosotros para hablarnos de las decisiones tomadas, de los fallos que ellos creen que hemos cometido en esas decisiones, de cómo hablábamos antes, el empeoramiento de esas personas por no estar recibiendo los tratamientos o que se le dan en los centros. Entonces, en ese sentido, hemos intentado reactivar lo antes posible la actividad. Así siempre hemos escuchado a todas las personas que se han acercado a nosotros, tanto familiares como profesionales, entidades del tercer sector, y hemos intentado ir acordando pues esas modificaciones. Lo cierto, señor Machín, es que muchas veces, pues por el miedo o por la incertidumbre, somos más estrictos de lo que realmente la situación lo requiere. Pero también creo que vamos aprendiendo y que si este virus no nos abandona inmediatamente, que es lo que nos gustaría, y vamos a tener que seguir conviviendo con él durante un tiempo más, hemos aprendido muchísimo de estas experiencias anteriores y también, pues, si se agravara la situación epidemiológica, pues podríamos aprender que ciertas decisiones que tomamos del cierre de algunos centros a lo mejor no se tendrían que dar en el futuro próximo, aunque la situación epidemiológica se agravase, que esperamos que no.
Gracias, señora consejera. Señor Machín, te quedaban 50 segundos. No, muy bien. Pues terminamos la comisión. Muy buenas tardes a todos. Gracias.
Muy bien. Ay, Dios mío.